Eso de yo soy juez, no. Yo trabajo de juez, pero soy quien soy.
Eugenio Raúl Zaffaroni.
La bruja de las palabras.
A mí me gusta mucho más la radio. Incluso, bueno, entre las cosas raras que hice en mi vida, cuando tenía 18 años, fui inspector de servicio hospitalario, de servicio administrativo de la Municipalidad, Buenos Aires, y después fui agente de educación sanitaria y tenía microprogramas en las radios, Radio del Pueblo, Radio Belgrano, micro de 5 minutos, de 10 minutos. Como yo había sido inspector de hospitales, hacía los libretos, es decir, iba, le preguntaba a un jefe de servicio una serie de cosas, con eso armaba el libretito, dice, señora, mate las moscas, vacune a su nene, la polio, etcétera, todas esas cosas. Y bueno, de eso trabajé hasta casi cuando me recibí, ¿no? Y bueno, y me quedé muy enganchado con eso, me siento cómodo en la radio. En la televisión no sé cómo ponerme, no, es algo que me... Aparte, en la radio esto que estamos haciendo, en la televisión no lo podés hacer, no te da el tiempo, hay que mandar casi mensajes, son casi spots que uno está contestando, no me gusta mucho. Uh-huh. Voy, sí, bueno, no tengo problema, pero prefiero la radio. Sí.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
Ese que dice que le gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos fue Eduardo Galeano. Antes era Zaffaroni, que anduvo haciendo radio mientras estudiaba. ¿Qué me contás, eh? Nos acompaña el doctor Luis Camada, juez de Jujuy. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por venir, porque está bueno escuchar la voz de los jueces y además, bueno, a veces tenés una libertad de pensamiento que no es tan común quizás, y menos en los medios. Frente a este paisaje que nosotros hemos contado, me refiero al tema de un aumento en la virulencia de los hechos delictuales, según escuché yo, y a estos linchamientos. ¿Algo habrás estado pensando? ¿Querés comentar alguna reflexión?
Es que es imposible no pensar. Decir que uno no piensa sobre estos temas que tienen que ver con, más allá de su significado penal, en su significado social, sociológico, filosófico, ideológico, político, es decir que uno vive dentro de un termo. Y uno no vive dentro de un termo. Ningún juez que se precie, ningún fiscal que se precie, ningún secretario que se precie, no va al súper, no va a cargar combustible, no va a llevar el auto al mecánico. Estamos en permanente contacto con la realidad en contra de lo que muchos piensan. No hay tal torre de cristal, y si hubiese un juez, un fiscal, un secretario que se cree en esa torre de marfil, en esa torre de cristal, a la larga o a la corta se va a terminar cayendo. Entonces, pensar en esto, en este fenómeno que no es nuevo, simplemente que aparece multiplicado de una manera bastante interesada por algunos operadores mediáticos, resulta absolutamente, pero totalmente imposible no pensar. Y desde luego que estaba reflexionando sobre estas palabras de apertura que dijiste. ¿Qué significado tiene entre comparar esto con periodos previos a la civilización? Si uno piensa que el hombre empezó a escribir 4.000 años antes de Cristo, si uno piensa en las palabras de Michel Foucault en un libro que se llama La verdad y las formas jurídicas, donde Foucault en ese libro hace todo un raconto de los mecanismos que adoptó el hombre a lo largo de la historia para obtener justicia. Llámese venganza, llámese ordalía, llámese juicio de Dios, llámese proceso penal. En rigor las cosas no han cambiado demasiado, en el sentido de que resulta absolutamente natural que la víctima, el damnificado, se sienta agraviado por el delito, porque el delito es una ofensa directa a esa persona. Y es natural. es natural que una persona, un padre que ve golpear a su hijo, intervenga. Es natural. Es absolutamente comprensible. Para eso el artículo 34 del Código Penal establece algunos permisos para que aquel que interviene en defensa de un bien jurídico propio de un tercero pueda intervenir sin tener que temer consecuencias jurídicas, consecuencias jurídico-penales. Pero hasta ahí llegamos. De ahí en más, cuando una persona que ha intentado cometer un delito o que lo ha cometido, luego de ser controlada, contenida, no quiero utilizar la palabra reducida porque es un término de connotaciones policiales con la que muchos no estamos de acuerdo, pero luego de ser contenida, sin embargo, se permite que una veintena de sujetos venga, se le abalancen y lo vamos a decir en términos del barrio, lo machuquen hasta matarlo. Ahí ya no estamos dentro del 34 del Código Penal. Ahí ya nos fuimos bastante lejos. Y ahí ya, como lo estuvo diciendo Zaffaroni, lo estuvo diciendo la doctora Hayton de Nolasco esta semana, ahí ya hay un delito y no hay ninguna otra posibilidad de interpretar esto de otra forma.
Ahora, hay una especie de clima social, de temor generalizado, de amargura generalizada. Yo estuve en Buenos Aires hace una semana. Me impresionó muchísimo la cara de amargura de la gente, pero mal, como si acabaran de salir del café en donde el amor de su vida les acaba de comunicar que está saliendo con otro tipo.
Sí, 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 sí.
Todos así, con esa cara. Entonces yo digo, claro, ahí tirás un fosforito. Supongo yo que esa es la explicación de estos linchamientos que no eran cosas tan común, por lo menos no habían trascendido, o sí, o habían ocurrido y no lo
sabían. Sí, habían ocurrido en otras oportunidades. Lo que pasa es que una cosa es, a ver, vos introdujiste dos elementos acá importantes en lo que acabas de decir. Primero, Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires no es el país. Por más que algún comunicador social pretende instalar esto y que lo que pasa en Buenos Aires es que pasó en todo el país, no es así. Buenos Aires no es el país. Es una parte importante, sin ninguna duda, pero no es abarcativo de todo el país. Además, no nos olvidemos una cosa. Te pongo un ejemplo solamente como para poder distinguir esto de otras cuestiones que por allí nos pueden llevar a confusión. Cuando a fines del año pasado, principios de este, se jorobaba con el tema del dólar, gente con cara trágica, que no podía conseguir dólares, que no podía salir del país, estábamos en Cuba.
No puedo ir a visitar a mi nieto.
Exactamente. Entonces, estos eran testimonios tomados en Buenos Aires. No eran testimonios recogidos en todo el país. Por lo tanto, separar una cosa de la otra. Por otro lado, la cuestión de, dijiste el término gente. Al término gente hay que tratarlo con alguna limitación, con algún respeto, por cuanto la gente ha sido invocada desde esta señora que se hizo famosa almorzando todos los días hasta por aquel comunicador social de barbita candado que desde algún canal de noticias por cable suele difundir estas cosas haciéndose cargo de lo que la gente dice. Ojo, ¿qué gente? Además, ¿con qué gente hablas? El de barbita candado te aseguro que habla con la gente del club hípico alemán, ¿sí? Que no,
yo que el club también a veces.
Por ejemplo, es decir, no es la misma gente cuando está en boca de una persona que cuando está en boca de otra. Esto como para dejar aparte o para tener ciertas precauciones con estos términos. Yo creo, y volviendo a tu relato de apertura, me pareció sumamente interesante lo que dijiste en cuanto a que por allí es un discurso que emana de las clases pudientes, de las clases altas. Pero yo le voy a bajar eso dos grados para abajo. A mí me parece, la sensación que a mí me da en realidad, dado que de sensación de inseguridad hablamos, de sensación de injusticia hablamos, bueno, ¿por qué no uno no puede tener una sensación más que le hace una mancha más al tigre? A mí me parece que en realidad la sensación que a mí me está dando es que este discurso, que es verdad, está instalado desde determinados centros de poder, en realidad son tomados como propios, no necesariamente por las clases pudientes, son tomados como propios por las clases medias, por aquellos que a los que les duele tienen algo y tienen algo que perder y les duele perderlo. A un tipo que tiene toda la guita del mundo, Que le incendien una de las 20 casas que tiene es relativamente poco en términos relativos el daño que se le provoca. Pero aquella persona que tiene, pongámosle, logró llegar a su autito de segunda mano, que lo lleva al trabajo, con el que permite ir a llevar a los chicos a la escuela, cuando pierde ese bien, esa cosa que logró con tanto esfuerzo, se le provoca un agravio verdaderamente mayor. Por eso me parece que, por un lado, hay que distinguir el origen del discurso respecto de aquel o aquellos que lo hacen propio al discurso y se ven encima estimulados por otros discursos no menos interesados que instalan temas curiosísimos en política. Yo no lo había escuchado jamás a este argumento. En política, digo, che, no discutamos algo. ¿Cómo? ¿La política no era para discutir? No era para justamente controvertir el argumento del otro, argumentar y contraargumentar hasta donde sabíamos de eso se trata la política. Y hace muy poco tiempo lo dije en algún medio que también tuvo la mala idea de preguntarme. Le digo, lo que pasa es que los abogados no le tememos a la discusión porque estamos acostumbrados a discutir. El abogado ha sido instruido, formado para pelear, discutir,
contraargumentar.
Argumentar y contraargumentar. Por eso no nos asusta. Pero ahora que desde la política digan, che, mejor de esto no discutamos, es raro. Por lo menos es raro y es llamativo.
Desde los datos que vos tenés de los delitos que se cometen en la provincia, vos dirías que los delitos más o menos siguen igual que siempre, aumentaron un poco, disminuyeron un poco. ¿Cómo es la cosa?
No, yo considero que sí hay un aumento desde el punto de vista cuantitativo de los delitos. Pero también, y esto te lo dije hace mucho tiempo atrás, no hay sociedad sin delito, lo cual no significa decir mal de muchos consuelo de sonsos. No, lo que significa es, por un lado, comprender que una sociedad cuanto más compleja se hace, más vulnerable se hace también a ciertas agresiones de carácter delictivo. Y cuando digo ciertas agresiones de carácter delictivo, no te hablo solamente del chico que te manotea el celular en el puente Lavalle. Te hablo también de el empresario, el funcionario público que por allí mete la mano en la lata. De esas agresiones te estoy diciendo. Que una implique menor grado de violencia ostensible, porque sigue siendo violencia, pero que este segundo ejemplo implique menor violencia ostensible no significa que no sea violento. Es violento. ¿O acaso no es violento que se dilapide esfuerzos tratando de reprimir, palabra también con una historia bastante triste en nuestro país, al changuito que te manoteó el celular en el puente Lavalle y sin embargo disminuyan el interés persecutorio de, por ejemplo, empresas, personas jurídicas, como se dice ahora, y que está previsto en el proyecto de Código Penal? Por eso dicen muchos que no será que por ese lado no quieren discutir la cosa. Y que provocan daños patrimoniales, daños de todo tipo, mucho más graves que el que te ocasiona el chango que te manotea el celular en el puente. Lo cual no le resta esto violencia. A ver, es distinto cuando vos ves el agresor a los ojos. Sí. Ahí vos, tu nivel de percepción de la violencia es mayor que cuando no lo ves. Ah, estafaron. Ah, qué lástima. Metieron la mano en la lata. Qué lástima, pero no lo estás viendo en los ojos, porque no lo estás viendo en ese momento.
Tu percepción de la inseguridad, Luis, me gustaría saber, según yo tengo entendido, vamos primero a este primer paso, Argentina está entre el grupo de 4 países que tiene menor índice de inseguridad en América. ¿Esto es así?
Aproximadamente estamos en eso.
Junto con Canadá, Chile y Uruguay.
Estamos más o menos en eso.
Y hay países que tienen 10, 15, 20 y hasta más, veces más. O sea, hay que multiplicar por 5, por 10 o por 20, sí. Según los casos, según las ciudades. Eso es así. Y otra cosa, porque la gente siente la inseguridad. Y yo creo que no es solamente la tele. Es cierto que hoy, 2014... hay, por decir un número, 3 veces más de delitos que hace 30 años?
Puede ser. A ver, ¿por qué esto, este dato es innegable? Porque en todo, a lo largo de la historia de la humanidad, y Jujuy no escapa a esa regla, la sociedad, en cuanto se vuelve más dependiente de distintos factores que son extraños a ella, por darte un dato, por ejemplo, acá en Jujuy, sabemos que Jujuy depende para que sigan las cosas marchando de una manera más o menos razonable, depende de recursos que no son jujeños, no son genuinos, lo sabemos. Cuando se depende de otros factores que no son de los de la íncitos, no son congénitos a esa sociedad, se ingresan nuevos factores de complejidad que hacen que la sociedad se vuelva más compleja y se abra el espectro de los delitos que se pueden llegar a cometer. Entonces, este dato que vos estás dando es innegable. Volvemos a esta palabra, que a mucha gente que ha sido víctima de un delito por ello le puede parecer ofensiva, pero es dentro de lo esperable que este tipo de delitos, el incremento de los delitos, se produzca, es esperable. Lo que debe hacer en todo caso el Estado es, desde luego, trabajar con políticas públicas destinadas a disminuir aquello que hablamos alguna vez, la prevención de primero, segundo y tercer orden, ¿se acuerdan? De proporcionar las mayores oportunidades laborales, de segundo orden, tener una policía eficaz que actúe en el momento para prevenir el delito, lo que no significa tener más policías, significa tener una policía profesionalizada que pueda intervenir en el conflicto antes de que se produzca, durante su producción o inmediatamente después. Y la de tercer orden, que ya le toca a la justicia sin ninguna duda. Estaba escuchando un profesor que ha venido a disertar acá en Jujuy en un seminario de actualización de jurisprudencia esta mañana y decía muy sensatamente, dice, que los políticos han instalado el derecho penal como el primer derecho a aplicar y no, es residual y es excepcional. Para resolver los conflictos interpersonales están todas las demás ramas del derecho. Cuando eso no se puede, actúa y debe actuar, sí, el poder penal, el poder punitivo.
Es el que llega tarde.
Es el que tiene que llegar al último.
Porque es cuando ya se consumó el hecho.
Y además, otra cosa, en algún momento hemos dicho, los jueces no, la justicia no previene el delito, lo juzga. Se dirá, bueno, está bien, se aplica una determinada pena y de esa manera evitamos que este delincuente cumpla conjeturales futuros delitos. ¿Es así siempre? No lo sabemos. No lo sabemos porque la naturaleza humana con la que trabajamos es absolutamente flexible. Así que no sabemos si esta persona, para el caso de que recuperara su libertad, va a cometer un delito nuevamente o no. Decir eso es hacer futurología y menos bola de cristal, les aseguro, computadoras tenemos, pero bola de cristal no. Es imposible decir esto. Hacer un acierto en esto. Y esto me remite a una fuente cinematográfica. Seguramente habrás visto una película que se llama Minority Report, el reporte de la minoría, donde es en realidad una película hecha en base a una novela de ciencia ficción muy importante, donde te detienen a vos por lo que vos estás pensando hacer, no por lo que hiciste. Y te mandan a la cárcel a vos por lo que vos estás imaginando hacer, lo que estás proyectando hacer, no por lo que hiciste. Y ahí ya tenemos un problema.
Mucha gente dice, acá el problema es la justicia. La policía es genial, atrapa a los ladrones, pero entran por una puerta y salen por la otra.
Sí, puntualmente lo he leído hoy, Sergio Berni lo dice, el secretario de Seguridad. De la Nación. Entonces, para mí hay un error conceptual. Este caballero ya ha incurrido en varios deslices que me parecen, por lo menos, que deberían ser motivo de algún análisis de otro tipo. Pero, a ver, el secretario de Seguridad, que es el jefe de las fuerzas de prevención. Bien, las fuerzas de prevención, ¿por qué no previenen? Pregunto yo. Y la cuestión es, por un delito, ¿sí? Un delito leve, pongámosle unas lesiones, que tiene una pena que va, voy a decir acá una grosería, pero disculpen los que escuchan, que tiene una pena baja en el Código Penal.
Perdón, aclaro, lesiones es trompear a alguien y
dejarlo lastimado. Dejarlo lastimado. Tiene una pena baja. Es verdad que hay una escuela importante de la que participo, del derecho, que dice que esto no es lo importante. Bueno, no importa, vamos a la gran mayoría que sí considera que es importante el monto de pena posible. Según ese monto de pena posible, que es lo que asustaba a un futuro candidato a presidente, debería estar libre, porque ni el Código Penal, por el monto previsto, ni el Código Procesal, en cuanto regula la excarcelación en función de ese monto, autorizarían a tenerlo privado de su libertad.
O sea, son menos de 3 años de cárcel, y cuando son menos de 3 años de cárcel, el tipo queda excarcelado.
Exactamente. No es matemáticamente así, pero no importa. Lo explicamos de esa manera, ¿sí? Porque en realidad, para que esté privado de la libertad, hacen falta otros factores. No importa. Para este caso, tengamos en cuenta solo eso. Entonces, ¿qué pretende el señor Berniz? Como muchos que piensan como él. Que el juez incumpla la Constitución y la ley, pues me parece que se equivoca, y se equivoca feo. Lo vamos a decir en el término barro, se equivoca fiero, porque no es así. Además, repito, si la seguridad, que es parte del segundo cordón de prevención, conforme lo hemos visto, no previene, porque para eso se llama prevención, entonces el problema parece estar en otro lado. Y es un error conceptual este, y lo que más grave me parece es que emane de un funcionario de una jerarquía tan alta, y que además de jerarquía alta tiene una exposición pública demasiado elevada para mi gusto. Pareciera un sheriff, cada vez que aparece algo, se cae una pared, se incendia algo, hay un asalto, aparece con suma prontitud, lo cual desde el punto de vista de la eficacia parecería mucho, pero la eficacia es resolver problemas.
Ahora, Luis, para cierta gama de delitos, como es un robo, lesiones, decime vos, ingresar a una casa y llevarse cosas.
Un robo en grado de tentativa, es decir, un robo en grado de tentativa implica que pretendiste apoderarte de algo y no pudiste.
Todos esos delitos, el autor o la autora entran por una puerta, salen ni siquiera por otra, por la misma, porque la ley no prevé que el tipo ese sea detenido más tiempo porque cometió un delito relativamente bajo, si es la primera vez que lo comete, supongo yo.
Si no hay elementos que justifiquen privar... A ver, y ahora vamos a los otros dos que no quise mencionar para no enredar la cuestión. Una persona debería estar privada de la libertad solamente en el caso de que implique su libertad, ya sea una suposición de que va a eludir el accionar de la justicia, es decir, que se va a profugar, o por, de otra manera, que pudiera, por ejemplo, interferir en la investigación. Fíjate vos, te doy un ejemplo para ver qué importante es esto que te acabo de decir. En los delitos de violencia, llamados hoy violencia de género, ¿sí?, donde los delitos que llegan al Poder Judicial, que llegan a la justicia, son delitos como amenazas, lesiones leves. Es decir, son delitos que en principio, por el monto, debería estar afuera, ¿sí? Pero hay una importante corriente jurisprudencial que ha descubierto esta beta. Y fíjate qué inteligente la beta. Pero está bien, es verdad, por el monto usted podría estar afuera, porque las amenazas y las lesiones leves permitirían que usted esté afuera. Violencia de género, siempre. Pero ¿qué pasa? Si usted está afuera, yo corro el riesgo de que su presencia afuera me interfiera con la producción de la prueba. ¿Por qué? Porque usted me puede intimidar a la víctima. Entonces, el monto de pena, es verdad, le daría para estar afuera. Pero como usted puede llegar a interferir en la investigación, señor, yo lo voy a privar de la libertad un rato más hasta que yo complete la investigación. Entonces, fíjate cómo estos dos factores, que no se profugue y que no interfiera la investigación, son mucho más poderosos, mucho más importantes que el solo monto de la pena al cual hizo referencia este candidato que salió a ventilar el tema.
Pero entonces, llegado el caso de que entra por una puerta y sale por la otra, en numerosos casos el asunto es la ley que la dicta el Poder Legislativo y no el juez que está aplicando lo que le dicta la ley.
Y te digo algo más, que el techo del juez ni siquiera es la ley, es la Constitución. Y eso es lo que la gente muchas veces se olvida. Que la cuestión no pasa solamente por la ley. La cosa pasa por la Constitución. Porque el juez está obligado ahora en función de, digo ahora por relativamente las interpretaciones que ha empezado a emitir la Corte de una manera señera, decir que, ojo muchachos, les dicen los jueces, ustedes cuando apliquen la ley deben hacer lo que se llama control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Debemos comparar la norma con la Constitución y con las convenciones internacionales que están incorporadas a la Constitución. Si la norma no pasa el test de constitucionalidad o de convencionalidad, listo, se puede no aplicarlo.
Tenemos 1:30 para alguna cosa que haya quedado en el tintero.
A mí me parece que lo más importante es que la... No voy a hablar de la gente, la sociedad.
Casi lo pesco.
La sociedad debe nutrirse, fortalecerse en lo que hace el espíritu crítico, ¿sí? Obviamente que de eso muchos somos responsables, tanto los que tenemos la función pública como los comunicadores sociales, porque nutrir de elementos de juicio crítico a alguien es darle precisamente el elemento de valoración que necesita para saber qué es lo que estoy viendo, qué es lo que están escuchando, a ver quién me está pintando la cara y quién no me está pintando la cara. Y poder distinguir a aquellos que nos toman por sonsos, de aquellos que no, de los que hablan con algún grado de seriedad, de solvencia, de rigor. Dice un amigo mío, que hasta los 29 años uno puede ser brillante. De los 30 para arriba, a uno no le queda más remedio que ser solamente riguroso. Bueno, para que esos elementos de rigor estén instalados en la sociedad, hay que nutrir a la sociedad de elementos de juicio, críticos. Para que no le crean a nadie. No es que no le crean a un grupo, no le crean a otro, porque ni siquiera me crean a mí. Y que en función de que ni siquiera me crean a mí, puedan, de alguna manera, decir, me están pintando la cara.
Luis Camada, gracias por acompañarnos una vez más.
Gracias por la invitación.
Viste, Luis dice que no tienen que creerle ni siquiera a él, igual que decimos acá nosotros, ¿no? Que nunca nos crea nada, y menos a nosotros. A Luis puede ser alguna cosita. Chao, Luis, gracias.
Chao, gracias.
La bruja de las palabras.
Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos. Para torcer nuestro destino, saluda usted un servidor.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.